Para construir una sociedad igualitaria, libre de violencia, con igualdad de oportunidades, con los mismos derechos, sin sesgo de género, es necesario conocer el origen y la actualidad del feminismo.
Bitácora Violeta, tejiendo redes mediante la escucha y el cuidado colectivo.
Hola, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a un episodio más de Bitácora Violeta. Soy Luarce, gusto saludarles. El día de hoy tenemos temas muy, muy interesantes. Se celebra el Día Internacional de la Partera y vamos a platicar con Alina Bishop acerca de esta práctica y acerca de los derechos reproductivos. Y también platicamos con Nubia Valderrama sobre la participación infantil con perspectiva de género. Esto va a estar muy interesante. Únanse a la conversación. Arrancamos.
Día Internacional de la Partera 2021. Cada 5 de mayo se conmemora a nivel internacional el trabajo milenario de las parteras. Nos recuerda la importante labor de esas profesionales en asegurar embarazos, partos y pospartos sin riesgo y otras formas de acercarnos al embarazo. Pone en la agenda pública la tarea de tener conversaciones constructivas con los saberes contemporáneos, las ciencias de la salud y los servicios médicos obstétricos.
Aportes actuales en política pública, investigación social, activismo y desarrollo de estrategias con perspectiva de género en el ámbito privado y público.
Y audiencias de Bitácora Violeta, como les comenté hace un instante, tengo la fortuna de platicar con Alina Bishop, quien es partera aquí en el estado de Morelos y que tiene una trayectoria bien interesante, de la cual nos va a compartir un poco de estos conocimientos para visibilizar el trabajo milenario de las parteras y cómo se relaciona con pues la actualidad, ¿no? Y con las nuevas maternidades también y la forma de relacionarnos. Alina, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. También contenta de estar hablando con ustedes.
Pues cuéntanos un poquito acerca de ti, acerca de tu trayectoria.
Bueno, yo soy partera, pero también he sido educadora perinatal por muchísimos años. Te digo muchísimos porque ya tengo 64 años y sí he estado en este camino por más de 42 años. Entonces, sí, he estudiado, bueno, como inicié fue por mi propia experiencia de madre, en donde quise compartir con otras madres que parir no es tan difícil como nos lo cuentan, ¿no? Sí requiere de intensidad, sí requiere de nuestra preparación, pero no es tan difícil. Y así empecé como instructora de yoga prenatal, después acompañé a parteras tradicionales, después estudié la carrera técnica de partera profesional y bueno, he sido activista por todos estos años promoviendo la partería.
Claro. Oye, hay una idea en el imaginario colectivo que esta práctica solo se realiza en comunidades que están alejadas de la urbe o que tienen poco acceso al servicio de salud, pero también, bueno, por un lado el servicio de salud es que está rebasado, ¿no? El sistema, y lo vemos por todas partes y más en este contexto de la pandemia. Pero por otra parte, también este ejercicio de la partería se vuelve una elección por parte de las madres, ¿no? Decidir, yo quiero un parto en libertad, ¿no? Tener la libertad de elegirlo. ¿Cómo vamos generando otra idea acerca de las parteras, acerca de este conocimiento, pues para que se pueda abrir hacia más mujeres?
Mira, como tú dices, es un conocimiento milenario porque la humanidad existe, porque las parteras han recibido a todos, ¿no? Antes del siglo XVII, más o menos, que fue cuando inició la atención clínica a los partos, ¿no? Pero entonces, este conocimiento que se ha adquirido porque es un conocimiento empírico de cómo funciona el cuerpo de la mujer, o sea, de la fisiología de la mujer al parir, es un conocimiento que en diferentes países se va profesionalizando. Entonces, ahorita ya podemos dividir la partería tradicional, que tiene que ver con este conocimiento empírico milenario, y la partería profesional, que además reúne ciertos conocimientos clínicos y que tiene que ver con el estudio de una carrera técnica o una licenciatura o incluso a veces una especialización.
En ese sentido, ¿cómo dialoga justo con, digamos, los saberes que están dentro de la academia? ¿Cómo dialoga con la ciencia? Y cómo también desde este otro lugar, pues hay que abrirse, ¿no? Y no es que estén, no es que uno sea mejor que otro, es que yo considero que tendría que haber un diálogo de ambas partes, ¿no? Sobre todo cuando estamos tratando de aprender también de los conocimientos de las comunidades.
El diálogo se establece, desde mi punto de vista, desde el cuerpo de la mujer, ¿no? Y del bebé que van a nacer. O sea, ¿cómo es que funciona? Y entonces hablamos de la fisiología del parto, ¿no? ¿Cómo es que funciona el cuerpo? Y naturalmente tiene un funcionamiento muy claro. Hay veces que no funciona tan bien y entonces es necesarias las intervenciones. Y por eso, dijéramos, la atención clínica es útil, ¿no? Y entonces ahí está el diálogo, o sea, a partir del funcionamiento del cuerpo de la mujer, que es el que aprendieron nuestras ancestras parteras tradicionales, y a partir de las, dijéramos, desde el cuerpo y desde las necesidades que la medicina clínica puede satisfacer cuando este cuerpo tiene alguna, ¿qué diríamos?, un desequilibrio, ajá. O tiene una obstrucción para que se realice de una manera natural el parto, ¿no? Entonces, es desde el funcionamiento del cuerpo de la mujer, desde donde todos los proveedores que la atendemos podemos dialogar.
Claro, privilegiando los partos seguros, partos libres y partos respetuosos, ¿no? Sobre todo, ¿cómo? Bueno, tengo entendido, ya más o menos nos ilustrabas hace un instante, tengo entendido que hay distintas formas de acercarnos a la partería, tradicional, profesional, autónoma. ¿En qué radica más o menos la diferencia? Y si aquí en Morelos hay estas posibilidades, digo, autónoma, pues ya uno se va haciendo de sus herramientas, pero también sería importante tener acercamiento con parteras que ya tienen una trayectoria importante, pero desde las otras dimensiones tradicional, ¿hay algún grupo de parteras que estén compartiendo sus conocimientos profesionalmente igual?
Bueno, aquí en Morelos había muchas parteras tradicionales, muchas. Me recuerdo como en el año 2000 había un padrón como de 700 y fueron ya dejando de trabajar por su edad. Entonces, las parteras tradicionales, como vimos, son quienes tienen el conocimiento empírico. La partera profesional es quien estudia. Aquí en Morelos también hay formas de estudiar partería y la escuela que está es la escuela en la Cruz Roja. Es una licenciatura de salud reproductiva y partería. Es una carrera de 4 años, como las licenciaturas. Y bueno, en pasados sexenios hemos hecho bastante trabajo. Desde el 2015 estuvimos trabajando muchísimo porque se pudiera implementar la partería en Morelos, en los centros de salud, ampliados, ¿no? A mí me tocó trabajar en Tepoztlán, en el centro de salud de Tepoztlán, me tocó trabajar en el centro de salud de Yautepec, a mi compañera le tocó trabajar en el centro de salud de Tlayacapan, a otra compañera en algunos centros de salud de Cuernavaca. Entonces sí, hay un trabajo ya, hay un antecedente para promover la partería y el modelo de partería.
Alina Bicho, partera, nos comparte sus recomendaciones y reflexiones en torno a esta práctica milenaria aquí en el estado de Morelos. La próxima semana vamos a recuperar parte de esta entrevista para darle continuidad a un tema que es por más enriquecedor y que es importante que podamos acceder a este. Así que les recomiendo dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Vamos a una pausa y continuamos. Estamos a través de Bitácora Violeta.
Aportes actuales de mujeres comprometidas con el activismo, la participación ciudadana y los saberes tradicionales y académicos. Bitácora Violeta. En breve continuamos. Sororidad, ciencia, literatura, historia, transversalidad, justicia, arte y cultura enmarcan los temas a tratar en Bitácora Violeta.
Violencia obstétrica. La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. A nivel internacional, existen instrumentos para visibilizar y sancionar a las diversas formas de ejercer violencia. En México, están enunciadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Uno de los apartados contempla de violencia obstétrica. Se genera con el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente. Se presenta en los lugares que prestan servicios médicos y se da en todas las esferas de la sociedad.
Cuestionando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Noticias.
Beer Wars, documental dirigido por Janet Jarman, que retrata la actividad de las parteras en Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, está disponible de forma gratuita en la plataforma streaming Filmin Latino. Muestra comunidades que son escenarios donde el descuido del sector público de salud alcanza el ámbito de la maternidad. En muchos casos, las embarazadas enfrentan restricciones para elegir entre una cesárea o un parto natural. Además, la violencia obstétrica se perfila alarmante. Consulta filminlatino.mx.
Por primera vez en la historia de las elecciones en México, aplicará el principio de paridad en todo, en las gubernaturas, por lo que los partidos políticos deberán postular a 7 candidatas en las 15 entidades en las que se renovarán las gubernaturas.
El pasado jueves 29 de abril, se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados Federal la Ley Olimpia, una serie de adecuaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, donde se sancionará la violencia digital y mediática.
Este 3 de mayo partió el Escuadrón 421, la delegación marítima zapatista hacia costas del continente europeo. 4 son mujeres, 2 son varones y UNOA es otroa. 421. El Escuadrón 421 se capacitó en el Centro de Adiestramiento Marítimo Terrestre Zapatista, ubicado en el semillero Comandanta Ramona de la zona Sotschok. Mari José UNOA Otroa será la primera en pisar tierra y compartir un mensaje de resistencia.
Aportes actuales en política pública, investigación social, activismo y desarrollo de estrategias con perspectiva de género en el ámbito privado y público.
Audiencias de Bitácora Violeta, la semana pasada arrancamos una conversación muy interesante acerca de la participación de las niñas y los niños en la toma de decisiones. Platicamos con María Morfín acerca de este tema y esta tarde tengo la fortuna de platicar con Nubia Valderrama para extender esta reflexión. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tomar este enlace.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todo tu auditorio.
Bueno, platícanos un poquito acerca de tu labor, de tu trayectoria.
Quiero compartir. Desde muy pequeña estuve muy involucrada en los diferentes procesos comunitarios aquí en donde vivo, que es Tepoztlán. Y pues bueno, varios de estos procesos comunitarios se involucran a niñas y niños dentro de la participación, en donde son pues tomados en cuenta para participar en diferentes tradiciones o festividades. Y eso pues bueno, te va forjando una característica en donde la participación se te hace costumbre. Posteriormente, en la cuestión de mi trabajo con las infancias y las adolescencias, porque también trabajamos mucho en las cuestiones de adolescencias, pues surge desde como por el 2000 o un poquito antes, en donde trabajando en una institución que es pues líder, ¿no? En institucionalmente en este tema, que se llama Cidal, pues me di cuenta que también las cuestiones de género se tenían que adecuar, todas las cuestiones de teoría de género, a trabajar con niñas y niños en cuestiones de salud sexual y reproductiva y prevención de la violencia. Y pues bueno, para mí fue muy satisfactorio poder adecuar talleres que tenían que ver con esto para niñas y niños de primaria de quinto año hasta preparatoria, ¿no? ¿Y qué era lo que teníamos que adecuar? Pues era lo primerito que puede ser una cuestión muy lógica, pero hoy en día aún todavía no es lógica ni obvia, pues era tener un lenguaje inclusivo, ¿no? Porque algo que la teoría de género, dentro de, también del movimiento amplio de mujeres, pues es nombrar lo que existe, porque lo que no se nombra, pues no existe. Y eso fue como empecé a trabajar las cuestiones de género en infancias y en adolescencias. Posteriormente, tuve la gran oportunidad de integrarme a lo que es la Jugarreta, Espacios de Participación, que tiene su sede en Tepoztlán y que, bueno, es coordinada por María Montín. Y, bueno, en este espacio, pues, bueno, me sentí así como dicen, pez en el agua, pues porque todas las cuestiones de género están implícitas, ¿no?, en el trabajo que realizas con niñas, niños y adolescentes. Y, pues, bueno, en este caso fue transversalizar la perspectiva de género en todos los rubros que como Jugarreta trabajamos. Y pues nos ha dado un gran resultado, empezando por la participación activa y equitativa en el juego, ¿no? Quizás para muchas personas hace, ¿qué te puedo decir?, 10 años, jugar fútbol pues es lo más lógico, es uno de los deportes más comunes. Pero en una comunidad donde trabajamos, las niñas no podían jugar al fútbol. porque tenían que ir primero al molino, se tenían que quedar a hacer las tortillas. Y pues sí me parecía una cuestión totalmente, pues nada igualitaria, ¿no?, en el acceso al juego. Y pues bueno, con una de las cosas que hacemos, pues es como dicen, predicar con el ejemplo. Y pues bueno, tu servidora ha jugado fútbol desde hace muchos años. Y pues me puse a jugar fútbol con las niñas, más bien con los niños. Y al principio, pues decían, ¿cómo va a jugar la maestra, no? Por decirlo así. O ¿cómo va a jugar Nubia? Pero cuando empecé a jugar, se dieron cuenta que primero sí podía jugar. Y después que no me pasaba nada, que a ellos tampoco les pasaba nada si jugaba una niña, ¿no? Y entonces, así como empezamos a integrar, más bien, ¿cómo se empezó a integrar la pasión infantil de las niñas en juegos que tradicionalmente estaban dedicados a niños, ¿no? Que eran específicamente para niños.
Oye, esto que nos compartes me parece muy interesante y planteas nuevas formas de relacionarnos en sociedad y, por supuesto, poner en la agenda pública pues los temas pendientes que tenemos con las niñas y con los niños, pero también pensar en que es necesario desde ahí ir rompiendo esquemas, ¿no? Ir rompiendo estereotipos que pues no son nada funcionales y que además están caducos. Yo creo que la reflexión y la negociación también se tiene que dar pues con los adultos, ¿no? Creo que principalmente con los adultos y por ahí ir construyendo nuevas formas de relacionarnos. Para cerrar, algo que le quieras recomendar a los papás, a las mamás, a las personas que se dedican a la educación básica, ¿no? Principalmente para ir construyendo relaciones distintas.
Sí, mira, primero recordar que la primera infancia se debe de construir con amor. Hay una cuestión neurológica muy interesante en donde varios estudios en diferentes países como Inglaterra, básicamente de Europa y en Estados Unidos, han detectado que las cuestiones lingüísticas son las primeras que se fijan en las cuestiones neurológicas de un bebé y de un niño o de una niña. Entonces, en la primera infancia es básica para poder hacerla y construirla desde el amor. Y me parece que una cuestión que tenemos que hacer como personas adultas es construir nuevas formas de comunicarnos para poder crear infancias y adolescencias, para empezar inclusivas y posteriormente participativas, que en un futuro o en su presente puedan construir un criterio para tomar decisiones asertivas para su propio bienestar, ¿no? Entonces, poder nombrar las cosas por su nombre me parece muy importante y muy significativo. Como muchas personas se darán cuenta, las felicitaciones de hoy en día, en este día, están empezando a modificarse. A muchas personas les cuesta muchísimo trabajo decir las niñas y los niños porque les parece ridículo, ¿no? O incluso que hablar demasiado. Pero desafortunadamente esto fue una cuestión social cuando llegó la cuestión institucional a nuestro país de poder hablar de manera inclusiva, en donde se ridiculizó esta cuestión de mencionar las cuestiones por género, ¿no? Entonces ya no nada más eran niñas y niños, sino también tepocates y tepocatas. Entonces esta cuestión de ridiculizar las cuestiones de género, de hacer bromas con estas cuestiones de género, me parece que por ahí tenemos que empezar como personas adultas. Y como vuelvo a repetirlo, mencionar las cosas por su nombre. La otra también es decirle a nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, que no pasa nada si a ti te gusta jugar con carros y eres niña, o si eres niño y te gusta jugar a la comidita, o sea, no pasa nada, no dejas de ser niño ni dejas de ser niña, sino que aprendes lo que a otras personas les gusta, ¿no? Entonces, pienso que más que sugerencias, es una cuestión de echarnos un clavado hacia adentro de nosotras y de nosotros como personas y pensar cómo quise o cómo me hubiese gustado que me trataran cuando fui niña o niño, ¿no? Entonces, pienso que a todas las personas nos gusta que nos traten con amor, con respeto, con cariño, que seamos tomados y tomadas en cuenta y que también lo que opinemos no nos los prohíban o no nos lo digan o no nos digan que está mal desde un principio, ¿no? Sino que tengamos la posibilidad de escuchar a las niñas y a los niños, a las y a los adolescentes, tener la capacidad primero de escucharles y posteriormente poder guiarles para poder, como te les dije hace un momento, para poder construir criterios, ¿no? Poder hacer reflexiones, eso nos falta ahorita bastante. Es muy fácil agarrar un celular y dárselo a un niño o una niña para que esté quieto. No, las niñas y los niños no van a estar quietos. Las niñas y los niños tienen la energía suficiente para poder seguir explorando y descubriendo el mundo. Entonces, más bien invito a las personas que nos escuchan que por favor nos demos el tiempo de escuchar, nos demos el tiempo de reflexionar y de poder acompañarles a estas infancias y adolescencias de una manera amorosa, constructiva, pero también en una forma donde no les impongamos nuestras cuestiones de personas adultas, en donde no haga ruido, cállate, no, eso no sirve. No, acompañémoslo para poder descubrir juntos, teniendo las precauciones y los límites adecuados y de forma amorosa para poder pues ver cómo ellas y ellos pueden descubrir y darse cuenta de lo que tienen a su alrededor, ¿no? De no buscar culpables, sino de buscar soluciones y sobre todo de que se den cuenta de que son niñas y niños, de que son adolescentes y que eso va a ser una etapa y que hay que disfrutar.
Claro. Nubia, yo te agradezco que nos hayas compartido tanto, qué enriquecedor, se nos antoja que pueda esta conversación durar horas, ¿no? Yo creo que el conocimiento es infinito en ese sentido, pero estoy segura que encontraremos otros momentos justo, porque es una reflexión que no se agota y que además hay que seguir visibilizando, ¿no? Hasta que podamos construir otra forma de relacionarnos y lo que platicábamos hace la semana pasada con María Morfín y construir no solo otra forma de relacionarnos, sino justo esta coyuntura que estamos atravesando, donde la educación se ha trasladado a los hogares, pues nos obliga a replantearnos el sistema educativo, ¿no? Y la forma en que construimos la conversación con las niñas, los niños y cómo las adolescentes también y cómo participan en la toma de decisiones y en la vida pública. Nubia, te agradezco que nos hayas tomado este enlace.
Muchísimas gracias a ustedes por pensar en la jugarreta y estamos pues muy agradecidas y también disponibles en la página web o si nos contactan por Facebook para cualquier asesoría o acompañamiento que alguien necesite.
Muchísimas gracias, te mando un abrazo, que estés muy bien.
Gracias igualmente, hasta luego, chao.
Hasta luego.
Hemos
Hemos llegado al final de este episodio de Bitácora Violeta. Les esperamos la próxima semana y las invito a seguirnos en el Twitter @radio-morelos para acceder a más información de este capítulo. Gracias a Citla Sánchez por la edición y gracias a ustedes por su compañía. ¡Hasta la próxima!
Recuerda que a través del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos puedes encontrar una línea segura. Mujer, si te encuentras en una situación de violencia o conoces a alguien que la padece, comunícate al 911 o solicita ayuda psicológica y asesoría legal y gratuita a los teléfonos 777-538-6609 o 777-538-5599. Si eres adolescente, llama al 777-267-5835. Recuerda, no estás sola.
Porque escuchándonos y sensibilizándonos, llegamos a acuerdos y creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, revalorizando y reconociendo las cualidades que nos hacen diferentes. ¡Nos sumamos a la causa!
Esto fue Bitácora Violeta.